alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, seja no primeiro horário, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, também no mesmo horário que a gente tem o lançamento do programa no YouTube, no Facebook da Diocese de Caxias do Sul, né, nas quartas, das 8 às 9 da noite. Depois, também, quem nos acompanha na reprise, aos domingos, na Rádio Miriam Caravaggio, das 7 às 8 da manhã, depois também das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. E também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós aproveitamos e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações de tudo aquilo que nós publicamos, produzimos a cada semana, inclusive o programa Razões da Fé. No programa Razões da Fé dessa semana, nós vamos trazer a participação do secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, o Monsenhor Lúcio Ruiz, que esteve conosco num momento de formação promovido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul e também do Regional Sul 3 da CNBB, falando sobre a mensagem para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Por isso, o nosso tema no programa de hoje, em tempos de guerra, o que comunicar? E nós contamos, nesse momento, então, com a participação do Monsenhor Lúcio Ruiz.
Compartam com mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. Compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones. En un tiempo lleno de ruido, ¿no?, de polarización y la desinformación, todo esto parece reinar en la comunicación pública. Y por eso este llamado no es solo un llamado oportuno, sino que es un llamado urgente. Comunicar no solo es emitir mensajes, sino es encarnar un estilo, asumir una responsabilidad ética, ser artesanos de un modo distinto de estar en el mundo. Y para nosotros, como comunicadores cristianos, católicos, esa misión se eleva a una vocación, ser testimonios en cada una de las palabras y de las acciones de nuestras vidas del amor que hemos conocido en Cristo. Esa es la comunicación y parte del sentido profundo de todo. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he conocido, todo lo que he recibido de mi Padre os lo he dado a conocer. Y por eso, en este encuentro que tenemos, quisiera proponerles un pequeño itinerario en 5 momentos distintos. 5 estaciones, podríamos decir, para reflexionar juntos. Entonces, el primero, ¿qué significa desarmar la comunicación? La segunda pregunta es, ¿qué implica comunicar con mansedumbre? Del logo. Tercero, ¿por qué? ¿Qué la esperanza es esencial para comunicar? Cuarto, ¿cómo sembrar esperanza desde la palabra? Y el último, el quinto, ¿cómo cuidar el corazón de quien comunica? Precioso. Vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué significa desarmar la comunicación? Francisco parte de un diagnóstico dolorosamente cierto. La comunicación contemporánea está herida. El lenguaje mediático, y uno se podría preguntar cuántas veces incluso nuestro lenguaje eclesial, se ha visto colonizado por dinámicas de agresividad, manipulación y simplificación extrema. Vivimos expuestos a narrativas que no informan, sino deforman. A discursos que no buscan la verdad, sino la provocación. La comunicación, cuando es usada como un arma, puede provocar heridas que no cicatrizan fácilmente. ¿Y a esto qué propone el Papa? Dice desarmar la comunicación. Aspecto que toma León en 14, ¿no? Nuestro Papa, ¿no? Y ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Una paz, una comunicación desarmada y desarmante. Porque siempre es ese desafío que nos hace el Evangelio de amar al enemigo. Un límite que es solo cristiano y solo se puede con la gracia. Por eso, desarmar la comunicación supone, ante todo, reconocer los mecanismos de fragmentación que hoy nos dividen. Hoy, por ejemplo, los algoritmos no solo muestran lo que nos gusta y nos van presentando siempre lo mismo, encerrándonos estas bolas, ¿no? Nos aíslan en burbujas ideológicas, nos hacen desconfiar de quienes piensan distinto, nos roban la capacidad de escuchar. Y sobre todo escuchar el diverso. Por eso el Papa nos llama a resistir esa lógica, proponiendo una comunicación que busque la paz, que construya la comunidad, que recupere el rostro del otro, con una identidad que le sea propia. Fíjense que siempre esto está en la dinámica propia del Evangelio. Y por eso citaba amar al enemigo, porque es la lógica, digamos, más radical que aparece en el Evangelio. Es un amor que no es conocido humanamente. Por eso podríamos preguntarnos en este momento dos preguntas. Mirando esto hacia nosotros, ¿qué palabras mías han sido puentes y cuáles, sin quererlo, han sido armas? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Veo al otro en la comunicación como un adversario? Porque para desarmar tenemos que comprender nuestra armadura, ¿no? ¿Vemos como un adversario, un enemigo? ¿O logro verlo como a un hermano, como a un prójimo, al cual también estoy llamado a curar, a convertir, a amar? Y aquí cierro el primer punto. Segundo punto. Comunicar con mansedumbre. La mansedumbre no es, en nuestro lenguaje cristiano, una estrategia de marketing. Lo hacemos con mansedumbre porque resulta mejor, porque vende mejor la idea. Es un fruto del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5, 23. Y por eso el comunicador cristiano debe cultivarla con cuidado, porque es un don de Dios. Francisco se inspira en la primera carta de Pedro para recomendarnos tres actitudes. Primera, glorificar a Cristo en el corazón. Nuestra esperanza no es una idea, es una persona. Si Cristo no habita en nuestro interior, nuestras palabras se vacían de sentido. Dar razón de la esperanza, no con discursos apologéticos o defensivos, sino con la serenidad, la paz de quien sabe que la verdad se defiende sola, cuando se la vive con coherencia. El tema del testimonio, ¿no? Tema de la vida y del testimonio. El tercer punto es responder con delicadeza y respeto. Aquí la mansedumbre se vuelve pedagogía, porque no basta decir la verdad, hay que saber decirla con amor, hay que saber decirla en el lenguaje del amor, para que pueda ser comprendida por el otro, porque no basta solo la predicación de la verdad, tiene que ser como en Pentecostés, donde los apóstoles predicaban, primer elemento, y la gente los comprendía en su propia lengua, segundo elemento de Pentecostés. Pensemos, por ejemplo, a Jesús en el camino de Emaús. No reprende a los discípulos por su incredulidad, sino que camina con ellos, escucha, interpreta y recién después que explica y que ellos entienden, parte el pan. Así debería ser nuestra comunicación encarnada, paciente, comprensiva para donar la plenitud de la verdad. Y no predicar, digamos, no desvelarla antes, porque puedes herir por la incomprensión. Y entonces cierro este segundo punto con tres preguntas, como en el primer punto. ¿Es ese estilo el estilo de nuestras palabras, de nuestros posts en internet, de nuestros artículos, de nuestros comentarios, de nuestras homilías? ¿Es el estilo de la mansedumbre? Segunda pregunta, ¿cómo damos razones de nuestra esperanza también en el ámbito comunicativo? ¿Qué estilo privilegiamos? ¿Un estilo de cercanía, de escucha, de respeto del prójimo o de imposición? ¿Un estilo apologético y de adoctrinamiento? Y la tercera pregunta es, ¿cómo reflejamos a Cristo con nuestra comunicación? ¿Respondemos con su estilo o el nuestro personal? Vamos al tercer punto de los cinco. La esperanza como clave comunicativa. Volviendo al mensaje de la jornada, la esperanza para Francisco no es una emoción pasajera, es una fuerza interior, una certeza profunda. No se trata de un optimismo vacío, sino de una fe activa, operativa, de quien cree en Dios. Y no ha abandonado, digamos, cree que Dios no ha abandonado la historia, pero lo cree viviéndolo. Cree en la presencia intrínseca de Dios en la historia, porque esa es la carne de Jesús. Y ahí se fundamenta el proceso comunicativo. Y comunicar con esperanza es atreverse a pronunciar palabras que encienden, que iluminan, que consuelan, que abren horizontes para nosotros y para los otros. Qué importante es el rol de la esperanza en nuestra predicación y en nuestra vida, o al revés, en nuestra vida y en nuestra predicación. Repito, ¿no? Comunicar con esperanza es atreverse a pronunciar palabras que encienden, que iluminan, que consuelan y que abren horizontes. Esta es quizás una de las claves más fuertes del mensaje de Papa. La esperanza verdadera no se comunica con slogans ni con frases inspiracionales como tantas veces encontramos en los videos de YouTube, ¿no?, que pululan en Internet, una esperanza del eslogan, de la frase hecha, o frases de inspiración, de técnicas de inspiración. Se comunica desde la vida, la esperanza verdadera, desde la fidelidad cotidiana, desde la fe que no se rinde, desde el amor que no abandona. Tiene la firma de la fidelidad, primero de Dios, como actitud de partida, y después la de la persona que se hace responsorial. En este sentido, una palabra que no siembra esperanza, ¿a qué evangelio responde? Si todo el Evangelio se basa sobre la esperanza que nos da la gracia de la presencia de Dios en la historia, ¿qué mensaje de esperanza llevamos nosotros a la comunicación? ¿Prima un estilo pesimista o un estilo esperanzador? Nosotros como comunicadores tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué estilo de mensajes y de propuestas tomamos como eje de discernimiento para todo lo que transmitimos, como contenido y como forma de transmisión?
E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, nesta semana em que nós temos a participação do secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, que nos ajuda a refletir, é o Monsenhor Lúcio Adrian Ruiz, padre argentino que trabalha então na Santa Sé, é o número 2 da comunicação do Vaticano, que nos ajuda a refletir. Em tempos de guerra, o que comunicar? Vamos acompanhar mais um pouquinho da participação do Monsenhor Lúcio Ruiz no momento de formação promovido pela nossa PASCOM.
Cuarto punto, sembrar esperanza desde la comunicación. El Papa habla de una comunicación, dice el mensaje, paciente y artesanal. Son palabras cuidadosamente elegidas, gestos humildes, narrativas que no niegan el dolor, pero que tampoco lo absolutizan. Sembrar esperanza es dar voz a quienes no la tienen, contar historias alternativas, ser testigos del bien aún en medio del mal. La esperanza es la que rompe, ¿no?, ese muro que detiene la vida y lo abre y lo pasa. El Papa cita, lo recordarán, ¿no?, el mensaje de Martin Luther King: un gesto amable, dice, una palabra justa puede transformar el corazón del otro. En tiempos de desencanto, la comunicación puede ser consuelo, puede ser profecía. El anuncio de algo nuevo, esa es la profecía, ¿no? El comunicador cristiano, entonces, es un cronista del consuelo, un buscador de oro, que esa imagen tan bonita que usa el Papa en el mensaje, ¿no?, que tamiza la arena, la mueve, la tamiza, para encontrar, dice, pepitas del reino, pepitas, ¿no?, esos pedacitos. Pepitas de oro, ¿no?, que en la arena se encuentran. El comunicador cristiano tamiza la realidad para encontrar en toda la realidad, aún la más oscura, las pepitas del reino. A mí me fascina esa imagen, ¿no? Porque recreen en la cabeza de ustedes lo que hace el buscador de oro, ¿no? Que agarra, cuela la arena, la mueve, para ir buscando las pepitas de oro, y las recoge. Pero la tiene que encontrar en medio de la arena. Tiene que tamizar la arena. No la encuentra en un lingote de oro. La encuentra en pepitas de oro, tamizando la arena. Qué imagen riquísima la del Papa, ¿no? Porque la esperanza es eso. es ese tamizar la arena para descubrir en la realidad de cada uno, en la realidad que es la real, no la imaginada o la esperada. En esa realidad que de cada uno encuentra las semillas del reino. Eso es la esperanza. Podríamos pensar aquí en tantos periodistas, docentes, creadores de contenidos digitales, catequistas, comunicadores pastorales, que todos los días con fidelidad y sin ruido siembran esperanza con sus palabras. ¿Cuántos? ¿Cuántos están sembrando permanentemente, incluso también nosotros, sembrar, mover la arena, tamizarla para encontrar pepitas? Tenemos que preguntarnos si realmente tamizamos la arena de la realidad para encontrar las pepitas del rey. Reflexionando sobre esas pepitas que mencionaba Francisco, ¿no son acaso búsquedas para transmitir la realidad de forma asertiva, veraz, pero cercana y amable? ¿Cómo comunicamos la verdad para que sea vista, apreciada, comprendida, sin dejar de hacer próxima la ternura y la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces se tiende a contraponer el mensaje divino con la ternura y la misericordia que abrazan al pecador, es decir, nosotros, no los otros? ¿Cómo ir, ver, escuchar, dejarse tocar y comprometerse con y desde los más vulnerables y alejados, que también somos nosotros, en distintos momentos de nuestra vida, todos nosotros, pero algunos lo son más? ¿No es eso una forma de santidad en lo cotidiano? Volvamos sobre esa imagen de la pepita de oro, que hay que tamizar la arena de la realidad para encontrarla. En eso el misterio de la encarnación siempre nos lo enseña, porque la carne de Cristo, la carne de Cristo, revela el misterio del Verbo, pero también lo esconde. Fíjense que en Belén, la misma carne, para los pastores y los magos reveló la divinidad, vinieron a adorarlo. Para los judíos la ocultó. Dios no se podía hacer hombre. Es la misma carne que tamizada de una manera o de la otra hizo encontrar la pepita o no. Quinto punto y último. Me gusta. Dice, cuidar el corazón del comunicador, que el vértigo tecnológico puede anestesiar la interioridad. ¡Pum! Que podemos correr el riesgo de comunicar sin alma, de repetir sin sentido, de gritar sin escuchar. La verificación de la verdad antes de ser anunciada. Por eso, cuidar el corazón es indispensable. Cuidarlo del resentimiento, del cansancio, del narcisismo, de la indiferencia. Y podemos seguir, ¿no? Y propone algunas actitudes concretas. La primera, ser mansos y no olvidar nunca el rostro del otro, la confrontación. Segundo, no dejarse dominar por impulsos instintivos. Enemigo total el instinto de la verdad. Porque el instinto nos hace partir desde nosotros, no desde la realidad. Tercero, sembrar esperanza, aunque cueste. Porque hay que descubrir la realidad tal cual es, si no, no se puede sembrar. Cuarto, comunicar para sanar heridas. Un tema de primera importancia para Francisco, ¿no? El ser samaritano de la historia. A bajarse hacia el otro para alzarlo y que camine. Y el último, dar espacio a una confianza que florece incluso en medio de los escombros. Fundamentalidad de la esperanza. No importa que haya escombros, siempre se puede florecer. Esto es un llamado a la interioridad, a detenernos, a orar antes de hablar, a discernir antes de publicar, a recordar que no se trata de decir cosas religiosas. Eso no es comunicación cristiana, sino de comunicar lo que nos comunicó Jesús y en el estilo de Jesús, de la verdad que se compromete en la realidad hasta llegar a dar la vida por esa verdad. La comunicación de Cristo le implicó su vida. A nosotros comunicadores, la verdad que transmitimos empeña nuestra vida. Por eso podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo está mi corazón hoy? ¿Lo siento apurado, disperso, anestesiado? ¿Qué lo inquieta o lo serena en este momento? Otra pregunta. ¿Dejo que el vértigo de lo digital me gane? A mí me gusta decirle a los influencers, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en tu vida esto? Es la primera cosa que mirás a la mañana cuando te levantás y la última que mirás antes de dormirte. O cuando te levantás te das el tiempo para saludar a Dios y saludar a la persona que ha dormido contigo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Quién fue primero? ¿Dios y las personas amadas o el teléfono? Me comió la cabeza el WhatsApp, porque siempre hay alguien y algo que hacer. O me doy espacios para el silencio, para la oración, para la escucha, escucha profunda, para el descubrimiento del otro. O todo lo transformo en una relación inmediata. Incluso las decisiones. No hay tiempo, llegan y hay que responder. Otra pregunta es, ¿comunico desde mi interioridad o desde la costumbre? ¿Mis palabras nacen del encuentro con Dios y con los demás? ¿O repito sin discernir, solo por apurarme en la respuesta y por llenar los espacios? ¿Olvido el rol rostro del otro cuando me expreso? Qué importante tener el rostro del otro. ¿Se acuerdan? Papa Francisco un poco lo dice con el tema de la limosna. Cuando des tu limosna al pobre, míralo a los ojos para descubrir a Jesús. Pienso en cómo mis palabras pueden afectar al que me escucha o me lee o interactúa conmigo. ¿A quién excluyo? O lastimo. A veces sin quererlo. En una manera directa, pero en el fondo, si no preparamos el encuentro con la realidad y con el otro, lo estamos queriendo implícitamente. ¿Qué heridas necesitan ser sanadas con mi palabra? ¿A quién podría dar consuelo? Palabra justa, presencia amable, encuentro. ¿Qué me impulsa más a comunicar? ¿El deseo de ser útil o el deseo de ser visto? Y última pregunta, ¿me tomo el tiempo para escuchar una escucha visiva, ¿no? O sea, verlo y entenderlo, llevarlo en corazón y orar antes de hablar, pedir el don para el discernimiento? Discierno lo que publico o comparto como comunicador. Estoy abierto a corregirme si me he equivocado. Fíjense cuántos dones, cuántas gracias, ¿no? Hay que tener en cuenta en el proceso comunicativo. Concluyo, ya estamos en la hora, ¿no? El mensaje del Papa para esta jornada es al mismo tiempo una denuncia profética, una propuesta y también un consuelo. Nos ha advertido sobre el riesgo de comunicar desde la agresión, por eso desarmar. Nos propone un estilo de mansedumbre y esperanza, como diría Papa León, desarmante. Y nos consuela recordándonos que nuestra vocación como comunicadores no está en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de quien, de resucitado, que nos precede. Siempre es la dinámica de la resurrección. Él precede a los suyos en Galilea. Que podamos en nuestras comunidades, en nuestros medios, en nuestras redes, en nuestras palabras cotidianas con los que nos rodean, porque comunicación no es solo la macrocomunicación, es la microcomunicación, y no es del evento extraordinario, sino de la ordinariedad de la vida. Ser testigos de una comunicación no hostil. No hostil. Que sepamos contar historias verdaderas. Que nos animemos a sembrar esperanza en todo nuestro accionar comunicativo. Y que en cada palabra nuestra haya un eco del Evangelio. No tanto por una citación bíblica, sino por una encarnación del mensaje de Dios en la historia. Que sea esto una caricia de Dios, un destello de luz y esperanza para nosotros y para quienes nos rodean.
E assim nós vamos concluindo mais um bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacusticos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé. Nesta semana, contamos com a participação do Monsenhor Lúcio Adrian Ruiz, que é o secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. Ele nos ajuda a refletir sobre o tema: em tempos de guerra, o que comunicar? E agora, então, passamos às perguntas realizadas por agentes da Pastoral da Comunicação que acompanham esse nosso momento de reflexão.
Fernando Rossi, em tempos em que há nações em guerra e que muitas vezes os meios não comunicam a verdade, que podemos fazer como comunicadores para construir a paz?
Yo creo que, digamos, bueno, en estos días Papa León está insistiendo muchísimo en el tema, porque uno es nuestra presencia, una presencia que sea verdadera como presencia, ¿no? Segundo, la denuncia de la no paz, pero con paz. La tercera, el sembrar la esperanza de que la paz es posible. Porque fíjense que una de las cosas más tristes que aparecen en nuestra realidad cotidiana es la pérdida de la esperanza de que la paz es posible. Perdimos la esperanza, o sea, cuando uno siente los noticieros y que Putin esto y que Gaza aquello y que bombas de nuevo y más drones y más esto y las tratativas de paz falladas, no se presentan, no hablan, el primer instinto que tenemos es imposible la paz. Y lo que significa que la esperanza se ha muerto. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que sembrar es la posibilidad de la esperanza como una posibilidad verdadera, porque es teológica. La realidad de la esperanza no es de que el diálogo con Putin o en Gaza fue posible, sino que Jesús la hace posible. Y entonces, primero tenemos que creerla nosotros. O sea, tú me preguntabas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero creer. Porque si nosotros no creemos en la esperanza, no la podemos transmitir. Y entonces nuestra fe es la que se hace testimonio de esperanza. Y a partir de ese acto teologal de la fe y de la esperanza, es que nosotros podemos construir caminos de paz.
Monseñor, igual Francisco, el Papa León, ha dicho que hoy más que nunca es necesario el trabajo de los comunicadores. ¿Cuál es nuestra misión como comunicadores de la esperanza? De
Bueno,
esperanza.
esto que te decía, ¿no? O sea, la primera cosa es nosotros creerla. O sea, creer que la esperanza es posible, creer que la paz es realizable, creer que el amor es, y la fidelidad son cosas concretas. Fíjense que si uno escucha la radio, ¿no? Ayer escuchaba el tema de la ley aquí para el suicidio asistido, ¿no? La ley para la fecundación heteróloga, para parejas del mismo sexo, la apertura de todo este tipo de cosas, uno podría pensar en que todo se terminó, que no hay esperanza para nada. Y es ahí donde nuestra función de sembrar la esperanza, creyéndola primero nosotros, es fundamental. Y repetirla, repetirla de una manera, de la otra, presentar pepitas de esperanza. Porque la pepita de esperanza te anuncia una realidad que existe. Cuando los buscadores de oro encuentran las primeras pepitas, se sientan a trabajar y a tamizar la arena. Y se pasan horas, días y traen más gente para pasar la arena, ¿no? A tamiz. Porque el oro se encuentra en pepitas, no hay lingotes de oro en la realidad. Eso es muy importante. Y entonces, ¿cuál es nuestra función? Animar a la gente a buscar pepitas de esperanza en la historia. Y mostrarlas, o sea, el pequeño relato, la pequeña, digamos, narración de esperanza va abriendo los ojos para ver dónde la encontramos. Porque la hay, el amor existe, la verdad existe, la justicia existe, no en lingotes de oro, pero sí en pepitas. Por eso nosotros como comunicadores tenemos que tener ese ojo como lo tiene el que busca oro. Y la paciencia como la que tiene el que busca oro. Agarrar, tamizar, encontrar la pepita y juntarla. Esa es nuestra función, animar a la esperanza.
Monseñor, então, uma outra pergunta: como ensinar a espalhar o amor de Deus no nosso trabalho? O senhor já respondeu. O Antônio Paza também vai falar. Quais os desafios que o senhor vê no uso e principalmente no abuso da inteligência artificial na comunicação?
Es todo un tema ese. Esta mañana en una conferencia decía, qué lástima que una realidad tan grande y tan prometedora como es la inteligencia artificial, que nos puede crear nuevos materiales, crear nuevas moléculas, ayudarnos en la medicina, ayudar en el conocimiento, tenga que darnos uno de los instrumentos más dañinos hablando antropológicamente, ¿no? Porque fíjense que el deepfake, que es el fake de la imagen y del sonido, ataca fundamentalmente la antropología, porque no hay nada más importante para el ser humano que decir yo lo vi, yo lo escuché, porque es la experiencia directa. Cuando yo veo algo y yo escucho algo, para mí es imbatible. Yo lo vi. Yo soy el testigo ante mí mismo. Soy yo el que lo vi, soy yo el que lo escuché. Si esto es falso, yo quedo como testigo no verídico de la verdad ante mí mismo. O sea, el deepfake atenta fundamentalmente contra la persona humana. Y entonces, ahí vemos cómo la creación del hombre tiene esta ambigüedad, ¿no? Que nos puede hacer mal a nosotros mismos. Y no puede ser así. No es una cuestión de usarla mucho o usarla en todo. También la exageración en lo utilizo es un problema. Pero fundamentalmente hay problemas intrínsecos que muestran la gravedad del pecado original, la verdad viene dañada en la persona humana. Y eso es grave. Y eso tenemos que luchar mucho para que la norma ética de la programación, de la preparación de inteligencia artificial, no pueda permitir el daño a la persona humana. Que no es solamente matarlos, a las máquinas que se rebelan contra el ser humano. Esto del deepfake es un atentado esencial al hombre. Porque la persona no es más creíble en lo que dice y en lo que escucha y en lo que ve.
Monseñor, última pergunta. Da nossa coordenadora regional aqui, do Regional Sul 3 da CNBB, a PASCOM. Então, a Pastoral da Comunicação atua nas comunidades paroquiais e enfrenta divisão muitas vezes dentro da comunidade de fé. Enfrenta a polarização de ideias, enfrenta as notícias falsas entre as próprias lideranças da igreja. Como os agentes da pastoral da comunicação podem contribuir para curar feridas sociais de um mundo tão polarizado?
Ahora, creo que la primera cosa que tenemos que entender en el tema de la polarización y las divisiones en la iglesia es que cuando sucede esto, no tenemos más fe. O sea, estamos claudicando nuestra fe. Y el problema es más profundo de lo que pensamos, porque romper la unidad es atentar contra Dios. En la oración sacerdotal, Jesús dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjense que esto es muy profundo, porque la credibilidad de Jesús como enviado del Padre, lo dice Jesús, depende de nuestra unidad. Que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. El que rompe la unidad hace no creíble al Hijo como enviado del Padre. Es un problema trinitario. Por eso te digo que es tan importante darnos cuenta que estamos rompiendo la fe. No hay nada que pueda atentar con el misterio trinitario. Primero, saber nosotros, porque a veces nosotros mismos en nuestra comunicación tomamos un bando, tomamos el otro, promovemos esto, aquello. Entonces, no hacernos parte de un proceso de división. Segundo, ser parte de un proceso de pontificación, ¿no? De ser puentes entre las realidades, favorecer el diálogo, la comprensión, mostrar los ejemplos y las palabras y las realidades que puedan tejer y tender puentes. Y finalmente la verificación de la verdad, porque a veces tantas polarizaciones y tantas divisiones se crean porque hay un problema de mis conocimiento de la verdad. No se la conoce y entonces se habla. Fíjense cuántas cosas se han dicho en torno a la salud, la muerte de Francisco. ¿Cuántas cosas se han dicho? Y la gente convencida hablaba porque no conocía y no verificaba. Y la gente se polarizó. Si el Papa tenía que hacer esto, si el Papa no tenía que hacerlo, si el Papa estaba vivo, si el Papa estaba muerto. O sea, todo el mundo hablaba sin saber. Pero hubo mucha polarización a partir de ese desconocimiento. Por lo tanto, el hacer conocer la verdad favorece también la unidad. Porque cuando la mentira cae, la unidad se presenta. Por lo tanto, nuestra misión de ser verdaderos es esencial en la comunicación.
Ao mesmo tempo, nós agradecemos o Monsenhor Lúcio, já quase 1 da manhã em Roma. Então, muito obrigado, graças, muito obrigado. E pedimos que o senhor nos dê a bênção nesse momento e depois permanecemos.
Muy bien, con mucho gusto. Primero les agradezco mucho este momento. Les pido perdón por mi español. Espero que hayan podido seguir sin mucha dificultad. Yo creo que es una ocasión muy importante para la Iglesia descubrir nuevos horizontes misioneros que nos permitan abrir nuestro corazón para ir a buscar a la gente que está lejos. A mí me gusta decirle siempre a los sacerdotes, a los obispos, abrir las puertas del corazón y de la mente para ir a buscar a los lejanos, ¿no? Y la red es un lugar que si lo usamos bien, si nos formamos bien, si sabemos misionar, nos permite justamente ir a periferias muy lejanas para encontrar a tantos que no tienen esperanza y que buscan al Señor. El Señor esté con ustedes.
Ele está no meio de nós.
El Señor vaya delante de ustedes para guiarlos, detrás de ustedes para protegerlos y al lado de ustedes para acompañarlos. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por todo. Que
Gracias,
Dios los bendiga
Monsenhor.
y a comunicar la esperanza.
E assim nós vamos concluindo mais um programa Razões da Fé, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia, e também agradecendo o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacusticos. Nós agradecemos a você pela companhia, desejamos uma boa semana, fique bem!